Los lunes, en Punto de Encuentro, son otra historia, con el sensei Ale Jiménez.
Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir.
11 y 10. O 10 minutos pasan de las 11, podría haber dicho también, ¿no? Pero... sí, también. Lo cierto es que siendo las 11 y 10 ya llegó el profe Alejandro Jiménez para su columna de historia. ¿Qué hace, Sale?
¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, agárrense porque vamos a temblar un poco.
Opa.
Sí. A ver, sí, vamos a temblar un poco, le vamos a pedir a Mauro que nos mande ahí algo que además pase. Esto es ficción.
Sismos en Uruguay. La columna de hoy, Alejandro, es ideal para que la escuche Leda Sánchez Betuch.
Y es que Leda, tengo los audios de Leda.
Y sí, me imaginé. La experta en Uruguay.
Hay un, yo le mandé una el resumen, no mejor, el tráiler de una película muy, vamos a escuchar un poquito, del año 74, terremoto, capaz que se acuerda.
No, a ver, para, lo está buscando Mauro, ahí está. ¿Qué país es esta película?
Terremotos ha habido de muchos orígenes. Esta es de Estados Unidos.
Ah, la película, ¿no? Es norteamericana.
La película, bien, del año 1974, es de Universal Pictures. Uh-huh. Charlton Heston, Ava Gardner, que son las protagonistas. Y voy a contar algo además que es increíble. Fue la primera película que se hizo con un sistema llamado Sensaround, que era que uno parecía que estuviera temblando dentro, exacto, del cine, uh-huh, ¿no? Que después se dejó de lado, se utilizó en otra, por ejemplo, una que se llamaba Infierno en la Torre, después también otra que se llamó...
¿Esa era de una dictadura, Infierno en la Torre?
No. era de una torre muy alta. El día de la inauguración en Nueva York, después otras películas, ¿no?, que tienen que ver con catástrofes, una de Aeropuerto también, una de Aeropuerto, hubo tantas, y que... era un sistema que parecía que estuviera temblando realmente la sala. Y de hecho se daba que temblaba. Había unos sensores que hacían que temblara, ¿no?, con el sonido. ¿Y saben lo que pasó en el cine California, acá cerca?
Sí.
Colonia y Ejido. Al mismo tiempo que se estaba haciendo la película, un incendio en un sótano.
¡Qué fuerte!
No, increíble.
Y, estaba leyendo, sí, que la película, sí, Terremoto, esta del 74, que aparte, sí, ganó un Oscar, sí, por los efectos especiales, sí, es la historia de un terremoto catastrófico en California.
Justo. Ahí está, exactamente. Y que tiene una vieja tradición por la falla de San Andrés, de terremotos. Bueno, sí, pero lo más increíble, estaban viendo la película y tuvieron que desalojar la sala, y conseguí una foto en las redes. Que tiene que ver con un carro bombero en la puerta de ese cine, que hoy no existe. O sea, ahí hay un... yo no sé si es al lado de un hotel que hay, ¿no? Y que no existe como tal, pero a su vez también después fue descartado porque dice que podía pasar que provocara desprendimientos de revoque.
Mirá vos.
En este caso fue un incendio, pero se podía caer el revoque de una sala, si era una sala vieja, si se usaba ese método.
Mirá.
O sea, se descartó. Era un 4D. Ellos lo llamaban un 4D. Bueno, pero esto para hablar...
pero hoy por hoy hay, sí, un 4D. En algunas salas todavía.
Claro, yo supongo que...
o sea, no, de hecho hay como un resurgimiento, sí, del 4D.
50 años después debe tener otra tecnología acá que...
obvio,
¿no? O sea, mucho, obvio, además los estándares de seguridad ni que hablar.
Profe, lo que no le perdono hoy, lo, sí, que no, dígame, le perdono, sí, y quiero atención a Mauro ahí,
sí,
es que no estemos escuchando de fondo,
sí,
en este momento, en este, sí, preciso
terremoto
instante,
de amor, decimos.
Terremoto de amor.
Nos vamos con terremoto.
No lo puedo perdonar.
No
lo puedo perdonar. No lo perdonaría. Si esta columna no es una terremoto de amor,
sí, nos vamos,
yo nos renuncio,
vamos,
al programa.
Firmo acá de que nos vamos con terremoto de amor. Pero vamos a hablar un poco de o sea, esto surge a partir de que en San José el 22 de abril hubo un leve sismo y que quien se encarga de estudiar estos fenómenos es el Observatorio Geofísico del Uruguay de la Facultad de Ciencias, que tiene como principal responsable, alguien que vamos a tener audios que hablamos muy macanuda, que es Leda Sánchez. Uh-huh. Si se dice Sismos en Uruguay,
es Leda.
Es Leda Sánchez. Sí. Muy bien, Leda. Para realmente lo que me pareció importante era que tuviera su palabra y le grabé unos audios, me mandó unos audios, y con eso vamos a ir también explicando, ¿no? Con respecto a lo que. Entré en la web y en la web dice: no existe un lugar donde no ocurran los sismos y nuestro territorio no es ajeno a ello. Atenti que vamos al final a dar una alerta. Al final también. Con terremoto vamos a usar una alerta. Bueno, y vamos a empezar, vamos a pedirle a Leda, ¿no? Que nos defina, es geóloga, profesora de Facultad de Ciencias, en pocas palabras, ¿qué es un sismo? Eso es, me parece importante para empezar.
Bueno, ¿qué es un sismo y por qué ocurre? Bueno, un sismo es la liberación súbita de energía, se da a través de una ruptura, reactivaciones de fallas antiguas, por lo menos en nuestra región intracontinental. En otras regiones, estos terremotos se producen por la convergencia de placas tectónicas, el deslizamiento de una placa tectónica en relación a otra, o por los fenómenos que ocurren asociados a la extensión, a procesos que van separando una placa tectónica de otra, como ocurre en la dorsal atlántica, que se va abriendo, generando nuevo piso oceánico, y ahí se producen algunos eventos sísmicos y también asociados a los desplazamientos de las fallas transcurrentes, transformes, que están ortogonales, por decirlo de una manera, a lo que es la dorsal atlántica.
Bueno, nos ilustró muy bien con respecto a este, y sin términos técnicos difíciles también entender, y que vamos a entender después por qué acá siempre se dice, no, Uruguay está en una región que es bastante tranquila, pero el tema es que no solo es con falla, porque por ejemplo en California es la falla San Andrés, entonces que se mueven las placas y que provocan un terremoto, y también el sismo, como explicaba Leda, se va a dar de otra manera. Teníamos siempre un poco la percepción de que los sismos en el Uruguay eran más bien a partir del siglo XIX, pero Leda nos contaba que investigando, y cómo hay que investigar, porque siempre aparecen cosas nuevas, de que el primer sismo de Uruguay, ¿no? En lo que es el Uruguay hoy, ¿no? Es mucho antes, es en el siglo XVI. Y tiene que ver con un personaje mítico de nuestra historia, ¿no? Que siempre da lugar a bromas, y es aquel primer adelantado del Río de Plata, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Leda de ese primer episodio.
¿Cuándo se produjo el primer fenómeno sísmico en el Uruguay? Bueno, el primer registro que encontramos, y no hace mucho, hará dos años, un año y medio, que revisando las anáforas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la FIC, apareció un documento donde Álvar Cabeza de Vaca describe el 30 de octubre de 1542 un evento sísmico que ocurrió en la... Ellos lo vieron, ¿no? O sea, no es que haya ocurrido exactamente ahí, pero ellos describen en ese punto, en esa desembocadura, un terremoto muy importante, seguramente asociado con un seiche, porque describen que las aguas se pusieron como locas y les dio vuelta un par de los navíos con los que ellos estaban viajando, y bueno, murieron 14 personas. Esto fue el 30 de octubre de 1542.
Leda habla ahí de un seiche, dice, y el seiche es una onda estacionaria que afecta a un cuerpo encerrado, ¿no? Que ahora vamos a ver que en Uruguay, en Montevideo, en 1888 hubo un seiche, ¿no? En el 88. Pero vamos a ver un poco de otros que ya hay, de otros fenómenos de este tipo, que hay prensa y que ahí se puede investigar, ¿no? En diarios. Uno es el 9 de agosto de 1848, un temblor con epicentro donde hoy es Punta del Este, no era Punta del Este en ese momento. Punta del Este desde 1907, la constitución como lugar, como centro poblado, que replicó en la Fortaleza del Cerro y en Buenos Aires, ¿no? Y en el año 1884, el 14 de enero, a las 7 y media de la mañana, se da un tsunami en Montevideo. Tsunami.
Mirá. Montevideo. Y en Montevideo, ¿no? Y en Montevideo. No en las costas de Maldonado y Rocha.
Ah, exactamente.
O sea, en el Río de la Plata.
En el Río de la Plata. Buen tiempo, cielo despejado y mar sereno. Dicen que a veces esa es una... No, no, no es un... A veces uno dice, está despejado, el mar está tranquilo. No necesariamente tiene que ser así. Y en este caso era una ola desde la costa patagónica, ¿no? E incluso deja una persona fallecida, que es la esposa de un almacenero de allí, de la Ciudad Vieja, un almacén en 33 y Buenos Aires, las calles actuales, esposa de Bartolo González, que estaba embarazada. Es la única fallecida. Pero acá pasa una cosa increíble, ¿no? Y es que en Buenos Aires ya había, fíjese lo que era, ya teníamos un poco la confrontación sobre el tema turístico. Diarios de Buenos Aires hablan de 500 muertos en ese,
Montevideo.
En Montevideo. O sea, es cosa increíble. Para perjudicar para muchos el turismo.
Claro.
Ya estaba dándose. En el 84 ya existía el establecimiento de Pocitos, estaba el de el de Ramírez también. O sea que para.
Y en aquellos tiempos era más difícil el desmentido inmediato.
Sí,
digamos,
porque ¿no? teléfonos más. Había muy pocos, que era lo único que podía haber, era teléfono. Digo. La cosa es que después eso se desmintió, que no fue así. El diario El Bien Público, que es el diario católico, va a establecer, titula, La Ola Sorda. Dice que es una ola gigante acompañada de otras pequeñas. En definitiva, bueno, y ahí hay varios relatos. En el diario El Siglo dice una ola en Bartolomé Mitre y Camacuá, en el Bajo, que estuvimos hablando el otro día.
Los barrios bajos.
Que marchó cuando la construcción de la Rambla Sur. Sí. Dos marineros, vamos a ver, que están heridos en el cerro. Y salvatajes en Pocitos, en Carrasco, en la zona de Palermo. Hay distintos salvatajes, por lo cual fue, bueno, Daniel Muñoz, que es el de la calle, sí, cuando me preguntaba, es de la calle, sí, Daniel Muñoz. Daniel Muñoz fue el primer intendente de Montevideo entre 1909 y 11, pero esto es antes, es en el 84, periodista, escritor, bueno, tenía un diario, dirigía, llamado La Razón, y Daniel Muñoz habla de la gran ola de Capurro, porque él estaba en Capurro, ¿no? Y casi nos quedamos sin el primer intendente, que fue entre 1909. Dice la crónica, y además acá hay cosas realmente increíbles, y que
la crónica del tsunami.
De este tsunami, sí, sí. E incluso, vamos a ver que no está tú, que justo porque esto dice, el agua se escurría sobre la playa, como si hubieran agujereado el fondo de la bahía, ¿no? Era como un remolino. Ruido sordo y una inmensa muralla de agua. Y dice con respecto a la ola, y yo la imagino organizando manifestaciones para que cambien el nombre de esta calle. Una ola pérfida como una mujer.
Mira. Otro Uruguay, otro tiempo.
Otro
Uruguay.
Otro dólar.
No, si no estarían. Yo imagino esto, digo, haciendo juntada de firmas para cambiar el nombre de Daniel
esto
Muñoz.
Esto es lo que escribió Daniel Muñoz.
Sí, Daniel Muñoz, sí. Cuidado, dice al final. Cuidado con las ondas, tres puntitos, y con las mujeres.
¿En serio encajó
sí,
eso?
Sí, increíble. O sea, yo no lo podía creer cuando estaba leyendo. O sea, yo me acuerdo que.
Un remate picaresco.
Sí, hicimos una columna hace años. Y me acuerdo que eran dos compañeras que estaban acá, no como hoy dos compañeros. Y me acuerdo que dijeron, se horrorizaron. No, es el de la calle.
El remate machirulo de Daniel Muñoz en la crónica.
Pérfida, aparte es desleal.
Sí, no, sí, es engañosa.
Y en el final de la nota te advierte, ojo con las mujeres.
Claro, porque pérfida en el sentido de que me estaban hablando.
¿Edad que tenía ahí más o menos? ¿Qué edad tendría
Muñoz?
Sí,
¿de qué año estamos hablando?
84, vamos a buscar, la verdad que él fue intendente entre el 9 y el 11, 84, a ver si animan a buscar ustedes. Que,
voy a buscar.
Daniel Muñoz, y bueno.
Eso es lo que él vio desde Capurro.
Sí, desde Capurro.
Lo vio,
claro,
se
lo vio porque además pérfida. Yo me supongo, a ver, ese razonamiento de que estaba todo tranquilo.
Nació
todo,
en 1849.
Y esto es 84, o sea que ahí tenemos 35 años.
Se ve que estaba con un desamor.
Estaba exactamente, yo pensé eso. Digo, estaba con un desengaño amoroso grave.
Estaba dolorido.
Leda Sánchez dice que fue el terremoto más importante en la región, ¿no?
Pérfida como una mujer,
incluso
me lo voy a
hay hasta una medición, ¿no? que vamos a ver. En el año, vamos a ver, ahora pasamos a otro.
A ver.
Que es en junio del 88, 4 años después, ¿no? Hay un sismo que ahí ya hay alguna medición.
Que estamos hablando del siglo XIX, ¿no?
84, el de la mujer, el de Daniel Muñoz. 88, 4 años después, en junio.
1888.
Claro. Ahí hay incluso una medición de Richter, que yo supongo que debe ser de Buenos Aires, porque acá no había sismógrafo todavía. 30 segundos a medianoche. La nación de Uruguay, no de Argentina, dice, aquello era el fin del mundo. Las camas bailaban y el suelo trepidaba sordamente. Un velatorio en la calle San José termina con los asistentes espantados al ver que el cajón del muerto se movía, ¿no? A medianoche, la gente casi desnuda en las plazas de Montevideo, y la primera dama, esposa de Máximo Tajes, que era presidente entre el 86 y el 90, se llamaba Ascensión Sáenz de la Peña Márquez de Tajes, se puso indispuesta por el sacudimiento en su casa, que era en 18 entre Ejido y Yaguarón. O sea que, evidentemente, este fue distinto porque fue a medianoche, no fue costero, fue más bien un temblor en este caso, ¿no? El de ese momento, el de junio del 88, el 5 de junio, para más datos. Después hubo otros eventos, vamos a ver una lista grande. Octubre de 1894, junio del 1907, diciembre del 20, enero de 1948 en Bella Unión, junio del 88 en Maldonado, enero de 1990 en Durazno, marzo de 2016 en el oeste de Montevideo y mayo del 21 en Florida. O sea, y vieron que cada tanto aparece. Cada vez
más. Yo creo que ahí la clave, ¿no? Y Leda lo ha explicado muy bien, es sí. A qué profundidad ocurre también, ¿no?
Ahí está en el caso que sean tsunamis, sí. Pero vamos a ver que Uruguay, ya en el 87, 1887, pidió sismógrafo a Florencia. 87. ¿Saben cuándo lo tuvo? En el 2013. 125 años después tuvo el sismógrafo.
El primer sismógrafo.
Claro, porque uno tiene que imaginar de que son temas que al no tener una tradición sísmica importante el Uruguay, como que no interesan, o sea, como que quedan en segundo término. Exacto. ¿No? Sin
yo
ninguna
recuerdo
duda.
Que cuando vino fue algo muy celebrado por Leda Sánchez.
Sin duda. Además, Leda, que me contó unas historias increíbles, como que tiene un sismógrafo en la casa, por ejemplo, y me contó también que, o sea, si hubiera tenido apoyo últimamente a Antel con los routers para el tema de la comunicación, de las distintas estaciones sísmicas, que hay más de una, y el Ministerio de Defensa también por prestar lugares como comisarías, y en el caso de mi comisaría del Ministerio del Interior, en el caso de cuarteles en donde instalar esos sismógrafos, me decía Leda que tienen siempre una gran lucha presupuestal. Muchas veces dice que ha puesto dinero de su bolsillo para arreglar instrumental, para controlar este tipo de eventos. ¿Puede pasar un terremoto en Montevideo? Bueno, vamos a la ficción. ¿Se acuerdan en 2014 un spot del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una campaña de seguridad que decía un terremoto en Montevideo? Era una ficción que recreaba un terremoto en Montevideo. Quien tenga YouTube lo puede ver seguramente. Y esto tiene que ver con un spot del 2014, y qué significa, vamos a irlo viendo, porque tiene todo una recreación muy linda, muy buena, ¿no? Para decir que mueren tantos en accidente de tránsito como en el último terremoto en Chile, o sea, en Uruguay por año. O sea, era un poco para concientizar con respecto a eso, no sé si ya lo podemos ver o escuchar. Ahí está.
La ciudad de Montevideo devastada, ¿no?
Estamos viendo imágenes, claro.
Se derrumba todo por un sismo en la ciudad vieja, aparte, ¿no?
Sí, sí, bueno, palacio. No hay terremotos. Pero en el último año
no me acuerdo
de nuestro país.
De la misma época, creo.
Se abre Avenida Libertador.
Está diciendo. Claro, yo estaba diciendo que no haya terremotos, pero que muere mucha gente por accidentes de tránsito.
Nosotros podemos prevenirlo. Respetemos las normas de tránsito.
Es impresionante ver, era machazo terremoto también, si era ese, ¿no?
Sí, ¿se acuerdan? Ah,
se te va abriendo venir el Libertador, es cinematográfico.
En la misma época, sí. ¿Se acuerdan aquello de Charlie Álvarez? ¿No fue también? ¿No fue lo de...?
Fede Álvarez. El videoclip de Ataque de Pánico de la banda Snake.
Exactamente, en la misma época aproximadamente. Sí. Puede suceder hoy, dice Leda, en 1888 eran construcciones bajas, pero ahora los edificios modernos. Altos podrían no soportar este nivel de movimiento. El riesgo de tsunami es bajo, pero la vulnerabilidad altísima. Estamos en periodo de recurrencia, cada 100, 150 años pueden suceder estos fenómenos. Atenti al gol. Y el último audio que vamos a escuchar, que son pocos segundos, es Leda con respecto a ¿puede suceder un terremoto acá, sí o no?
Ocurren esos fenómenos, pueden suceder estos fenómenos, y nosotros hemos estudiado con colegas el cual podría ser, desde el punto de vista probabilístico, el máximo sismo probable para la región, o sea, que implica Uruguay, provincia de Buenos Aires, y nos da un sismo de magnitud 6 que podría llegar a ocurrir dentro de 10 a 25 años.
Bueno.
Magnitud 6, no es changa ese.
Dice Leda, prepararse y educar, dice como dos premisas. Y además tener en cuenta de que el Uruguay, al no tener tradición, no hay edificios antisísmicos como hay en Santiago.
En Santiago son todos.
Ciudad México, por ejemplo.
Sí, sí, que o sea, explicado vulgarmente, muy a la criolla, son edificios que tienen abajo de la construcción, sí, bajo tierra, como una especie de pelota, de esférico enorme, sí, que sostiene el edificio, que hace que el edificio, ante un temblor, se balancee, pero que no colapse.
Que no colapse, exactamente.
Porque, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto devastador en la capital de Haití, en Puerto Príncipe, ¿no?
Sí, sí, Puerto Príncipe.
En Puerto Príncipe, claro, la ciudad se destruyó, o sea, la capital de Haití se destruyó, hubo miles y miles de muertos porque las construcciones en Haití no son antisísmicas. En cambio, si viene un terremoto de la misma magnitud a Santiago de Chile, es mucho menos devastador.
Exactamente. Bueno,
incluso los edificios en San Santiago no se construyen como acá en Montevideo pegados. Viste que acá se utiliza la construcción del edificio lindero para construir
el edificio
pegado, que es la medianera esa de 30 centímetros nada más. No, allá no existe la medianera. Allá tiene que haber aire, un buen espacio de aire entre un edificio y otro en Santiago.
Nos vamos a ir por como lo que pidió César, Dios.
Con un terremoto de amor.
Sin ninguna duda. Bueno, y bueno,
un gusto estar acá como siempre. Ya, bueno, vamos a escuchar.
Por favor. Por favor. Qué cadencia, ¿eh?